Continuamos en Tiempo de Reiki. Recordá que tenemos un punto de encuentro para que nos vuelques tus dudas. Vos podés en cualquier dispositivo móvil poner Tiempo de Reiki de Jorge Carnevale y poner allí nuestro número telefónico a ese 1154-083668. Te lo vuelvo a repetir porque estamos en esta época digital, como bien decía Jorge, que estamos todos conectados. Esta es una gran red. Y fíjate que en el día de ayer te decíamos que tenemos que estar atentos porque quizás tu consulta también sea la duda de otros oyentes que estén interesados en saber un poco más y que por ahí, por vergüenza, por ahí por ser más oyentes que habladores, prefieren escuchar cuáles son las dudas de otras personas y seguramente van a ser bien recibidos también y van a empezar a abordar muchísimos temas de los cuales hacía mucho tiempo estabas interesado o interesada en conocer. Estamos en el 11-54-08-36-68. Recordamos que también podés vincularte a través de nuestras redes sociales. Arroba Tiempo de Reiki es el espacio del Instagram donde semana a semana y también ahora día tras día van a poder conocernos, vamos a poder estar allí en el piso de la radio, de Radio Concepto 95.5. Vamos a estar acompañándote de domingo a jueves, de 22 a 24 horas. Y si recordás, estábamos nosotros en la tarde de Concepto y bueno, hoy estamos compartiendo la noche, así acompañándonos de corazón a corazón, como le gusta decir a Jorge.
Así es.
Muy bien.
Bueno, mira, ¿dijiste el teléfono? No sé, no estaba hablando con Agustín.
Acabo
de
recordarlo cuando arranqué el bloque.
Perdón, no te estaba escuchando. Estaba al otro lado de la pecera con nuestro querido operador Agustín. Bueno, quiero ponerme al día con los mensajes, a los cuales agradezco infinitamente. Nos escribe al celular un WhatsApp. ¿Quién es la persona que nos escribe? Vivi. A ver, dice así: hola Jorge y Lorena, los estoy escuchando, hermosa música de fondo, son caricia al alma, soy Vivi. Lo dice con respecto a la tanda anterior que estaba sonando nuestra cortina, ¿no es cierto? Les cuento a todos que no sé cuál es el título de la canción, les digo honestamente. Lo que sí sé es que es una... a ver, Agustín, pone un poquito de fondo la cortina nuestra. Ah, ahí está. Esa, muy bien, sí, estaba sonando, no la estaba escuchando. Bueno, esto que están escuchando, ya está, bájala un poquito. Esto que estaban escuchando está cantado en un dialecto japonés muy antiguo, pero muy, muy antiguo en serio, dialecto que casi está en desuso, y habla del bienestar de todo el mundo, en realidad de todo el universo. O sea, obviamente que incluye al planeta Tierra y a todos los seres que habitamos en él. Esto es una bendición, es algo que está sonando que es una permanente bendición. Y algo que, bueno, se los adelanto, hoy, digamos, llegué un poco sobre la hora, no tuve tiempo de técnicamente de bajar en las computadoras de la radio una canción que traje, también la vamos a estar utilizando, sobre todo la quiero empezar a usar en las meditaciones guiadas, que ¿saben qué es? A ver, más allá de que ustedes lo crean o no lo crean, las cosas suceden. Hay cosas que escapan a nuestro razonamiento, a la lógica, ¿no? En México, alguna vez, en una aparición que se le atribuye a la Virgen María, apareció lo que se conoce como Nuestra Señora de Guadalupe. Y en esa historia, que es muy linda, algún día si quieren la vemos bien, la contamos a fondo como es la historia, porque es una historia súper emocionante. La Virgen apareció con un manto, ¿sí? Y en ese manto, que quedó impreso, quedó grabado, quedó testimoniado, o sea, ahí es real, es palpable, existe, las estrellas que hay y los dibujos que hay, se encontró en un análisis por computadora que era una pieza musical. Yo alguna vez, cuando estábamos a la tarde con Lore, acá a las 4 de la tarde, les comentamos a ustedes que hay música, sobre todo lo que hace a las composiciones clásicas, de la música clásica, Bach, Beethoven, Chopin, ¿no es cierto?, Tchaikovsky, que son composiciones cósmicas, o sea, esa arquitectura musical cósmica que fue canalizada por justamente los grandes compositores, los grandes autores de la música clásica. Y esto no es la excepción, pero esto ya vino más directo, ¿no? Acá directamente apareció. Después era cuestión de que, en una cuestión de guía espiritual, la gente, los científicos, se terminaron dando cuenta. Bueno, esa canción yo la tengo. Y yo les puedo asegurar que, en serio, se los digo en serio, es música celestial. A veces no hace falta que haya letra. Por ejemplo, lo que está sonando ahora de fondo, si bien tiene letra, esto que están escuchando es un himno budista. O sea, es algo que obviamente es de la luz. No necesariamente tiene que ser de un credo religioso. Porque entiendan que nosotros, los humanos, que estamos acá en la superficie de este planeta, entre nosotros y la mismísima divinidad hay, pero muchísimos estamentos vibracionales que nos separan y al mismo tiempo nos unen a esa divinidad. ¿Nos separan en qué sentido? En que, nada, es como una escalera de muchísimos escalones para poder llegar. Pero al mismo tiempo hay seres, porque en definitiva son seres vivientes, en diferentes planos, pero seres vivientes al fin, que son los que generan esa comunicación entre nosotros y la divinidad. Los que más laburan en ese sentido, los que más trabajan en ese sentido, son los ángeles. Porque ángel quiere decir mensajero. Son los mensajeros de Dios. Entonces piénsenlo esto, porque esto es importante. Bueno, vamos a...
Ahí ya me diste el pie, Jorge, de lo que vas a estar conversando, porque no le podía decir yo a nuestros oyentes de qué se trataba la charla del día sábado, y ya lo había... después lo fuiste diciendo.
Claro, claro. La charla va a ser de las diferentes... justamente del mundo angélico, básicamente. Lo que es el mundo angélico, ya estuvimos hablando de algo entendido, ¿no? Estuvimos viendo. Lo que pasa es que estamos viendo las pruebas, básicamente, que hay, porque tratamos, en la medida de las posibilidades, de hacer las cosas con cierta coherencia, con cierta veracidad, ¿no? Y no hablar por hablar, qué sé yo, ¿me entiendes? Por ejemplo, esto que digo de la Virgen es algo que es científico. Nada, se estudia el tema, esto es la matemática, con la matemática se hace música. A ver, yo personalmente tengo muchísimos amigos músicos y todos me dicen, sin excepción, hasta los que tocan de oreja, los que tocan de oído también, que la música contiene matemática. Tiene un gran porcentaje para poder entender la música, poder componer, para poder tener verdaderamente entendimiento de la música. La música tiene, tiene compases, ¿no? A ver, ya de por sí, ahí tenés matemática.
Sí, tal cual. Me hiciste acordar cuando aprendíamos en la escuela, mirá vos, hoy creo que no sé si sucede, salvo que sean academias especializadas, cuando nos enseñaban a ubicar en un pentagrama las distintas corcheas, fusas, semifusas, negras, blancas, al leer un pentagrama tan básico como ese, fíjate cómo se podía generar una armonía, digamos, eran conceptos tan primarios. Hoy yo no sé si eso se plasma en ciertos colegios que no sean exclusivamente de academias de música, ¿no? Pero cómo ya podíamos contemplar esa creatividad, ¿no? Y como yo creo, de corazón te lo digo, que el universo tiene un idioma numérico.
Sí, absolutamente, absolutamente. Es así, es así. A ver, la naturaleza, el formato del caparazón de un caracol. Tenés la divina proporción, tenés la serie de Fibonacci. A ver, ¿quieres más?
¿Quieres más? Hace poco una profesora de matemáticas, que es hoy ya jubilada, es de Uruguay, y me tocó entrevistarla porque se convirtió en profesora especialista en el Cono Sur, porque está en Uruguay, de origami. ¿Mira? Con representación internacional, solo que ella es la que corresponde a la, imagínate, esta sabiduría también que viene de Oriente, y que ella es la representante en Latinoamérica. Y claramente que fue profesora de matemáticas. Y ella decía que los profesores en general que imparten física, matemática y demás, tenían que hacer como una especie de autocrítica interna y resignificar y reevaluar el modo en que imparten las matemáticas, porque creo que mucho radica en eso el disgusto que todos hemos tenido con respecto a esta materia. ¿Quién no se acuerda?
Sí, ¿no?
De lo mal que les iba y lo fastidioso que era y demás. Y lo traigo acá porque justamente decía, si el docente pone un punto creativo en impartir las matemáticas, no va a haber ningún alumno que la deteste.
Exactamente, es así. Bueno, yo tengo acabadas pruebas también con Silvia, que pues a veces es profesora de matemática y...
Claro.
Mucha gente le dijo y le agradeció siempre la excelencia, la manera que tenía de... O sea, tenía calidad docente, tiene calidad docente, ya no está jubilada ahora, pero tiene calidad docente y bueno, alumnos que le agradecían, incluso me contó una vez de una inspección, ¿no?, de la superintendencia, que le fueron a inspeccionar y... El inspector le dijo, si yo hubiera tenido alguien que me enseñara matemática así, otra hubiera sido la historia, dice.
¿Viste? ¿Viste? Mirá vos cómo coincidimos con eso. Y esta señora, ahora me acordé, esta profesora, esta docente, en Uruguay tenía un programa de radio. Escuchen bien, oyentes, y hablaban de matemáticas.
Mira vos.
Entonces ponían acertijos a la noche con para dilucidar cuestiones más, bueno, alfanuméricas, qué sé yo, y bueno, muchos años un programa de radio dedicado a las matemáticas. Así que fíjate si no también no puede ser una cuestión hasta creativa.
Así es. Bueno, voy a atender el celular, 11.
Sí, están llegando al 11-5408-3668.
Ahí está. Nancy, que nos había saludado antes, y le mandó saludos a su amor, nos dice, les comento, donde vivo, mi hija me regala cada 15 días un señor que hace Reiki y me hace a mí, para todo mi ser, y me hace muy bien.
Mira.
Es muy lindo y te sentís muy bien después de seguir esta batalla, para seguir esta batalla de la vida. Te vamos a escuchar con mi amor Gaby el domingo que estamos juntos. Bueno, muchas gracias, Nancy, muy 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 dulce, realmente me gusta mucho la manera que nos, bueno, que te expresás, ¿no? Lo que nos decís. Y alguien que escribe hoy por primera vez al 11-5408-3668 nos dice, hola Jorge y Vivi, te rebautizó, Lorena, bueno, no importa.
Sí, me llamo de todas maneras, ayer me llamé Laura, hoy me llamo Vivi.
Bueno, muy bien, sos una mujer sorprendente vos.
Absolutamente, todas en mí.
Bueno, bueno, hola Jorge y Lore sería, ¿no? Estoy escuchando atentamente, muchas gracias, soy oyente nuevo, mi nombre es Miguel. Últimamente siento una conexión con las personas y animales. Cuando guardo silencio y me observo hasta la emoción más profunda. Estoy en proceso de aprendizaje e investigando esta parte espiritual. Un aplauso, en serio, un aplauso.
Totalmente.
Para Miguel, un aplauso para Miguel, porque celebro mucho esto, Miguel, lo que estás diciendo.
Con nombre de ángel, Miguel, ¿eh?
Sí,
qué maravilla.
Y el otro chico también, ¿eh? El amorcito, Gabriel.
Tenés razón, todos mensajeros ilustres.
¿Viste? El novio de Nancy también. Bueno, y rescato esto, mira, quiero subrayar de todo lo que nos escribió Miguel, cuando él nos dice: últimamente siento una conexión con las personas y animales. Cuando guardo silencio y me observo, hasta la emoción más profunda. Eso que vos estás haciendo, Miguel, es algo extraordinario. Y es tan simple de llevar a la práctica. Vean. Hay un... no es un estilo de Reiki, miento si digo que es un estilo. En realidad, hay cosas en Reiki que son materia de perfeccionamiento. No hace falta llegar a la maestría para acceder a cosas que van más allá de una mera cursada, ¿no? De varias horas para un nivel. Me estoy refiriendo, a ver, algo que se llaman clases de actualización, donde uno, yo por lo menos, cuando era alumno de Juan Carlos de Giorgi, mi maestro, todos los meses él daba una clase de 2 horas con diferentes temáticas, y yo no me perdía una. Y así como están las clases de actualización, donde se ven diferentes terapias para tratar enfermedades específicas por ahí, o problemática específica de una persona, hay otras herramientas de Reiki, como por ejemplo Aura Reiki. Aura Reiki, que es fantástico, no se puede considerar un estilo, dado que no tiene iniciación. No hay que canalizar en el alumno. Sí hay información que darle al alumno de cómo a qué distancia se trabaja cada cuerpo sutil. No es lo mismo el cuerpo etérico que el cuerpo mental, o que el cuerpo emocional, o que el cuerpo astral, o bueno, hay muchos cuerpos porque son 7 en total, ¿no? Entonces se hace todo un estudio de eso, se aprenden ciertos mudras. Bueno, eso es Aura Reiki, pero en realidad a lo que voy con esto que dice Miguel es a un perfeccionamiento que hay, que se lo conoce como Satori Giver, o sea, dador de iluminación, dador de luz. Satori es la iluminación de la conciencia para el oriente. Giver es una palabra inglesa que quiere decir dador. Entonces, dador de luz, dador de iluminación, Satori Giver. Se lo nombra así porque la mayoría, si no el 95% más o menos, de las técnicas de Reiki pasan por Estados Unidos. Entonces muchas cosas llegan acá y se las dice en inglés, pero bueno, es un tema de respeto al origen de donde viene la sapiencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con Satori Giver? Satori Giver tiene 3 etapas. No voy ahora a explicar todo porque es muy largo, pero básicamente son 3 etapas. La primera etapa es de un trabajo interno, personal, de cada individuo. La segunda etapa es del trabajo en grupos. Y la tercera parte es de conexión con el resto de la humanidad. En la tercera etapa, que es la conexión con el resto de la humanidad, todos los días, cada uno de estos módulos son 21 días de trabajo. 21 días para la primera etapa, 21 para la segunda, 21 para la tercera. En esta tercera etapa del Satori Giver, uno de los ejercicios que recuerdo nos mandaban a hacer era salir a la calle a caminar y a mirar a los ojos a la gente. Detenernos a mirar, pero a mirar en serio, a observar a las personas. Y darnos cuenta de la conexión que se logra y cómo la otra persona responde también de una manera positiva. Porque los áuricos se encuentran y hay un lenguaje no hablado siempre. Lo mismo pasa con los animales. Y lo mismo pasa con las plantas, chicos. Me parece increíble que él solo, que Miguel solo, sin que nadie se lo diga, empiece a sentir y a experimentar esa conexión. Porque él lo aclara, que es con las personas y con los animales. Y lo hace en silencio, observando, que es lo que yo dije, no es solamente mirar, sino que es observar. Y hay algo más que yo le voy a agregar a esto. Hay algo que yo siempre lo digo, no es muy edificante, no es muy alegre lo que voy a hablar, pero hablo del final de la vida, ¿no? Todos tenemos una fecha de vencimiento, todos sabemos que en algún momento, nadie sabe cuándo, pero nos toca, ¿no?, partir. Y yo siempre digo que, ¿viste cuando decimos la verdad los hará libres? hay que tener conocimiento, hay que ahondar en la parte espiritual, porque cuando llega ese momento, Dios no lo permita, pero si a uno le pasa de golpe, que no hay tiempo de una preparación, que uno no se da cuenta, qué sé yo, si yo me agarro una enfermedad grave, estoy en el hospital y nada, estoy un tiempo convaleciente y medio me voy haciendo la idea. Pero si yo tengo la desgracia, me pise un auto, qué sé yo, chao, soné, no tuve ni tiempo, y cómo me doy cuenta. Entonces, en esta tarea de conexión, yo digo que también hay que hacer conexión con uno mismo, conexión con mi propio ser interno. Voy a poner un ejemplo. Estoy subiendo escaleras, la escalera del edificio, para subir a mi casa. Entonces me dispongo a conectarme conmigo en ese proceso de subir la escalera. A ver si está loco este tipo. No, escuchen bien, cachito. Yo lo que hago es respiro profundo, me conecto con esa magna presencia que habita en cada ser humano y observo cómo voy subiendo, miro mis propios pies, miro cómo estoy vestido, me autorreconozco, me observo y me conecto conmigo y guardo eso como si fuera una filmación en mi mente, una película, para que el día que, si me llega a pasar de golpe, voy a mirar mis pies. Voy a ver si estoy apoyando los pies en el piso, si estoy caminando o tengo la ilusión de que tengo un cuerpo y lo estoy haciendo. Miren qué importante, ¿no? Y voy a decir, ¿cómo podés pensar en ese momento? Es que eso es parte de la vida. Desencarnar, partir, no es más ni menos que un cambio de domicilio. El espíritu conserva intacta la memoria, los afectos. Antes dijimos que lo importante, que es lo que nos llevamos de esta vida, el amor de los nuestros, los afectos, eso es lo importante. Bueno, porque justamente es lo que en esa, el espíritu no tiene cerebro, y sin embargo, porque, a ver, experiencias cercanas a la muerte yo conozco infinidad, y todas dicen que reconocen a la gente, extrañan, que esto, que el otro, o sea, queda intacto todo eso y no hay un cerebro, o sea que en realidad esa información está a nivel espiritual. Y hablando de eso, estuve, ¿cuándo fue? Hoy a la mañana, hablando con una alumna mía de la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder, que es enfermera. Ahora, en este momento, hace ya un tiempito, está retirada. Y ella trabajó muchísimos años en terapia intensiva. Tiene anécdotas de esas, así, increíbles, cosas que vos decís, bueno, es creer o reventar a patadas. Y la vamos a estar, en algún momento me dijo, bueno, en algún momento déjame preparar. Tienen como un poquito de... Yo le dije, ¿querés hablar en el programa? De hecho, medio le di un poquito de quickie, ¿no? A Isabel le mando un beso. Pero, seguramente va a salir. Me dijo que lo va a preparar, qué sé yo, porque quien no quiere, dice, improvisar. Y yo le digo, yo siempre le digo, la radio es como tomar mate en la cocina de casa. Tenemos que ser auténticos, si no... En esta temática, sobre todo, que hacemos nosotros, no podemos montar ningún personaje, ¿no?
Y ella lo que tiene para trasladar como experiencia es en el acompañamiento de justamente de otras personas que han vivido esa experiencia, ¿no?
Así es. A ver,
qué maravilla.
Acá me está llegando, perdón, un WhatsApp. Mira. No sé, me mareé. Algo que me mandó Silvia, pero no entiendo qué me está diciendo. Bueno, no importa.
¿Sabés que con respecto a lo que estás comentando? Sí, yo sí. Creo que en el programa reinauguración de este momento hablaba de leer el campo. Cuando digo leer el campo, significa que hay una energía sutil que tiene información y que se genera justamente esto, ¿no? De que quizás alguien tenga alguna duda. Y es la misma duda que tiene otra persona o alguien quiera preguntar, y no, digamos, como que se genera una red de, ajá, intención y de atención. mientras estabas comentando acerca de Isabel, estaba dudando, estaba preparando, mejor dicho, material para compartirlo con nosotros, con nuestros queridos seguidores y oyentes. Quiero compartirles a todos que en mi rol de periodista estoy acompañando a una persona que hoy tiene 78 años en el desarrollo literario, en hacer un libro, justamente contando esta experiencia de haber estado muerta clínicamente 7 minutos. Ajá. Es un proceso largo porque, bueno, ella no podía en todos estos años, le pasó con 35, hoy tiene 78, y durante todos estos años no encontró el modo de poder escribir y describir esa experiencia.
Claro.
Por eso me siento comprometida con lo que digo cuando digo que el campo te chupa y el campo sabe lo que hay que leerlo, lo que está sucediendo, porque no es casual que justo me comentes de esta persona, ¿no? Que haya participado acompañando a otras en esa experiencia. Y así que también seguramente vamos a tener la palabra de Carmen contando cómo fue su experiencia. ¿Y sabes por qué lo está escribiendo, Jorge? O yo estoy, como me pidió la colaboración mía en este caso para que le ayude a poder escribir esa experiencia, porque justamente los médicos que participaron le pidieron que lo escriba.
Mira vos.
Le dijeron, vos Carmen tenés que escribir un libro sobre esto. Vos Carmen tenés que escribir un libro sobre esto, y así durante años. ¿Viste?
Increíble.
Fíjate vos el acompañamiento. Y acá me paro y me pongo de pie, Jorge, para decir la común unión y el matrimonio, ciencia y espiritualidad, van de la mano.
Sí, absolutamente. Lo que pasa que, bueno, hay gente que es muy escéptica, ¿no? Vos sabés que vos muchas veces hiciste el comentario de que en los hospitales, en algunos lados, se aplica Reiki, ¿no? Para que se pasa Reiki a los pacientes.
Claro.
Pero yo viste que siempre te hago la salvedad. Eso es con la autorización del director del hospital y del médico jefe del sector.
Exacto.
Y muchas veces los requitan, nos cierran las puertas en algunos lugares, en algunos sectores, ciertos lugares, de ciertos hospitales, por el escepticismo del médico. Esto es increíble, a mí me cuesta mucho entender por qué hay tantos médicos que, yo no digo que sean ateos, pero tienen como una onda más agnóstica, ¿no? Y son bastante duros en ese aspecto. ¿Viste lo que hablábamos ayer de la culebrilla? En general, los médicos lo ven mal eso, no lo ven muy, 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 muy bien, ¿viste? La mayoría, no digo todos, obviamente. Pero me llamó mucho la atención eso. Porque en definitiva están ahí, ¿viste? Luchando con la vida y la muerte, es como que tendrían que creer un poco más.
Exacto.
Una doctora el otro día me comentó, es una también alumna y paciente mío, ella trabaja en el hospital Posadas y me contaba que hubo una experiencia en una guardia del Posadas donde que se mudaron la guardia básicamente, ¿no? Y quedó una guardia social, le llaman, yo no sabía que eso existía, que no era para gente enferma, gente grave, sino que eran indigentes, personas que pues, por ahí no tenían dónde pasar la noche. Entonces le daban cobijo. O sea que no había problemas de gente que partía ni nada, pero sí lo hubo, porque nada, por mucho tiempo fue guardia a guardia esa parte. Entonces ella me comentaba que los enfermeros del lugar decían que pasaban cosas ahí, cosas que había fantasmas, básicamente decían ellos. Mira. Y terminaron armando un altar con vela, todo. Los médicos los sacaron vendiendo almanaque y dijeron: estos se tomaron algo, déjame de hinchar. No, nada, totalmente apáticos a eso, por lo menos en ese lugar, en esa experiencia, ¿no? Me llamó la atención. Me lo comentó hace unos días atrás. Bueno, Nancy nos sigue escribiendo.
Está súper activa, Nancy.
Sí, nos dice, ¿eh? Les comento que cuando cierro mis ojos en Reiki, cuando voy a hacer Reiki, ¿no? Llega una fuerte luz brillante y un color hermoso violeta. Me da mucha paz y no quiero irme. Muchas veces le digo a este señor que me quiero quedar a dormir ahí. Es hermoso. Señor Jorge, me matás, no me digas señor, por favor. Ay, Dios, qué viejo me hacen sentir.
Bueno. Qué lindo, aparte como
dice muy bella esa
traduce, sí. Jorge, el tema del color violeta, que transmuta.
Claro que sí, más vale. Eso es el inconsciente que habla. Yo siempre le digo a la gente cuando los inicio en Reiki o cuando hago alguna sintonización grupal, siempre hay alguien que comenta que ve luz o colores diáfanos, brillantes. Acá hay una clave yo les voy a dar. Si uno mira, visualiza con los ojos cerrados algo que es estático, un paisaje, no sé, algo, es producto de la imaginación. Pero si uno ve colores y sobre todo los ve en movimientos y con figuras armónicas que suelen estar representadas por círculos que se abren y se cierran, arcos que se cruzan como si fueran el oleaje del mar, eso es el inconsciente que nos está avisando, che, acá está pasando algo bárbaro, algo hermoso. Porque el inconsciente no habla, no parlotea, el que parlotea es el consciente. Entonces el inconsciente, ¿qué maneja? El inconsciente maneja imágenes, conceptos, olores, ese tipo de cosas.
Quiero consultarte algo. Si hoy vamos a tener una relajación al finalizar el programa.
Sí, como lo vamos a hacer como algo habitual. Uh-huh. Algo habitual. Uh-huh. Digamos que hasta ahora nadie se quejó, nadie vino a reclamar, así que calculo que les debe gustar,
Claro, claro. Y bueno, está muy bien porque, digamos, esta relajación no es un estado de laxitud convencional, es como un estado, a ver, no es algo que genera algo no activo, al contrario, en Reiki cuando creo que hablamos de relajación activa, estamos hablando con una plena atención, ¿no? Eso nos ayuda a enfocarnos, creo que nos ayuda a estar en el centro del jara.
Muy bien.
¿No? Mira cómo aprendí.
¿Viste? Qué bien, muy bien, muy bien. El jara. El jara es importante para los japoneses, es wow, porque bueno, ellos, los samuráis sobre todo, ¿no? Dicen que es donde reside el ki, la energía de la vitalidad de la vida, es el centro que dirime vida y muerte. Por eso los samuráis, cuando practican el ritual ceremonial, clavan la espada en esa zona, en el jara, y se hacen el harakiri. Jara ki, ri es terminación, terminan con la energía del jara, o sea, con la energía de la vida. Mira qué chiste, ¿no?
Claro.
Bueno, acá me está escribiendo Silvia, me está haciendo de retransmisora.
Sí.
No, yo no entendía nada.
Claro, ella me... Es nuestra community manager ella.
Así es, así es. Y está acá escuchando el programa, está viendo el Instagram Live que estamos haciendo, que les recuerdo, que ya después me reta, pero es cierto, me olvido de decirlo cada tanto. Compartan, por favor, háganos la gauchada para nosotros. Humildemente, es muy importante que ustedes fuercen de alguna manera, porque el poder lo tienen ustedes, los oyentes. Fuercen al algoritmo, ya sea el de Instagram, el de Facebook, bueno, que son los dos lugares, las dos redes en las que estamos, el de YouTube también, para que lo muestren más. Básicamente, ustedes miran un video nuestro en YouTube, ¿no? Si ustedes se suscriben, si ustedes activan las campanitas, todas las notificaciones, si ustedes ponen un like, un me gusta, un pulgar para arriba, y si ustedes lo comparten, y además si ustedes escriben algo, aunque sea hola, qué tal, en los comentarios abajo, bueno, todos esos elementos en serio lo digo, fuerzan, lo obligan, porque es algo, es un algoritmo, no es una persona, fuerza al algoritmo de YouTube a que aparezca más veces como sugerido nuestros videos. Lo mismo sucede con Instagram. Si ustedes lo comparten, los pequeños videos que subimos a Instagram o el programa ahora que estamos haciendo, eso colabora que llegue a más y más personas. ¿Por qué? Necesitamos crecer en las redes, En Facebook sucede de la misma manera. Entonces, hoy no estamos transmitiendo Facebook Live, estamos haciendo Instagram Live. Pero luego, nuestra community manager se va a encargar, siempre lo hace, de reproducirlo en las otras redes. Y además ella se toma el laburo de cortar pedacitos del programa, cosas que vos y yo comentamos, Lore, que suenan quizás interesantes, alguna temática que hemos tratado, y entonces luego ella eso lo aísla, hace un video de poquitos minutos y lo sube al Instagram, lo sube, hace un reel o estas nuevas palabras
a capaz. Modo de podcast, como se usa
sí,
ahora.
Sí, todas estas palabras raras que aparecen, me vuelve loco. Pucha, a veces, ¿sabés qué? Yo en serio lo digo, Mirá que yo no reniego, de ser ciudadano del mundo, digamos. Pero primero soy argentino. Uh-huh. Y tengo un idioma, tengo una cultura. Yo digo, ¿qué pisoteado que está nuestro idioma, realmente?
Me haces acordar eso, siempre lo recalco. Yo había tenido una oportunidad cuando estudiaba periodismo hacía muchos años atrás. Ya estaba este señor, se me fue el nombre, este político, Asís. Jorge Asís.
Sí.
Jorge Asís, lo entrevisté yo siendo muy pequeña literal, comparado con la actualidad. Y él quería, en ese momento estaba dentro de la Cámara, una de las dos cámaras, no sé si Senado o Diputados, y quería empezar a poner, castellanizar o españolizar todos los términos.
Ah.
¿No? Entonces él decía, bueno, el fax, mirá lo que te cuento, mirá lo que les cuento ayer.
El fax.
Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo vas a llamar el fax? Bueno, yo lo trataba de usted, por supuesto. Y me daba términos, ¿no? Porque digo, hay cosas que realmente no se podían castellanizar.
Pero eso ya es una exageración. Fax es fax, ¿entendés?
Sí.
Esto es como nuestros queridos hermanos españoles, que como tienen bronca, no sé, con los términos que vienen del lado francés, entonces dicen ordenador en vez de computadora, dicen fichero en vez de archivo, jaminchar, ¿viste? Pero bueno, también son formas, qué sé yo, no importa. Pero a lo que voy yo es que lo que sí me fastidia, porque eso no importa, aparte tiene que ver con los lugares, con las costumbres, con los modismos de cada país. Pero nosotros, los argentinos, parece que no tuviéramos términos nuestros,
claro,
nuestro idioma. Hace falta decir takeaway, hace falta decir delivery. O sea, realmente, ¿no? Hace falta decir 50% off. Yo te digo la verdad, tengo la suerte de, bueno, haber podido estudiar, haber nacido en una familia de clase media, y entonces conozco el idioma.
Sí.
Pero
entendemos que
hay el que no lo conoce, ¿no? Digo yo, no
sé. Sí, yo creo que se quiere como jerarquizar. Mi profe de educación física hoy es un personal trainer. Y era el profe.
Exactamente. Bueno, qué sé yo. Seguimos participando. Nada, yo tenía una empresa, ¿sabes? Que cuando yo me dedicaba a sistemas, mi empresa tenía, era una SRL, y se llamaba Argentina Soluciones Informáticas.
Oh, Argentine Solution Information.
Bueno, muchas veces, no pasó una sola, me llamaban de algún proveedor o de algún cliente, la recepcionista que hacía el llamado. Nosotros somos una pyme de 5 personas, ¿viste? O sea, que imagínate. Atendía yo muchas veces el teléfono. Y me decía, Argentina Solución. Me daba una bronca, porque encima ni leía. Dios. Y encima, les digo más, el logo nuestro era una A, una S y una I latina. Todas muy paquetas. La S... eran 3 S en realidad, el diseñador cuando la hizo, que era la bandera argentina.
Ah.
La S era celeste y blanca con el sol. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, pucha, estás viendo la bandera argentina, estás viendo que dice Argentina Soluciones Informáticas. Y vos lees rápido, entonces ya te, le mandaste Argentina Solución. ¿Qué sé yo? Yo digo, ¿no? Son cosas llamativas. Yo digo, las cosas a nosotros los argentinos no nos pasan por casualidad. ¿Mm? ¿Qué sé yo? Lo dejo ahí. Porque no es nuestra tarea hablar de eso.
No es nuestra área, pero sí. Es un buen, es así.
Así es. Bueno, vos sabés que Silvia decía, nuestra community manager, como decís vos, me avisa que Javier... un oyente, sí. Un oyente, digamos, de fierro nuestro, que estuvo el domingo pasado cursando el primer nivel de Reiki en la escuela, ya me lo reproduce porque, claro, él lo escribió en Instagram, pero como yo el teléfono lo tengo en el trípode, no puedo ver lo que dice, entonces me lo avisa ella. Y me dice, dice Javier, ¿no? Buenas noches, Jorge, saludos, muy lindo el curso de Reiki, el primer nivel, gracias por todo el conocimiento. Así que yo te doy las gracias, Javi, por ser agradecido, porque la gratitud mueve mucha energía, pero mucha, mucha energía.
Sí, así como el humor, Jorge,
Obvio, más vale, sí. Más vale el humor, por favor.
Sí. Así como el humor, siempre nos predispone, siempre lima aspereza, siempre... A mí, mira, una de las cosas que vos decías con respecto a la mirada, ¿no? Era algo que yo traté de implementar en estos tiempos que nos tocó vivir extraordinarios, totalmente distintos a lo que pensábamos, y era eso de focalizar tanto en la mirada, porque claramente como usábamos tapabocas, era un poco el ejercicio que yo hacía en el cotidiano, era mirar a los ojos. Y claro, claramente yo me daba cuenta, yo digo, si yo me río, ¿lo voy a poder trasladar? Entonces primero hacía un ejercicio frente al espejo en mi casa con el tapabocas y quería ver cómo eran mis ojos al reírme, porque la otra persona no me iba a ver si yo le regalaba una sonrisa. Pero te aseguro que daba efecto. Por más que no me veían, los ojos reflejaban absolutamente todo.
Bueno, yo para los que no la conozcan a Lorena, les cuento que es una linda morocha de ojos verdes.
Tengo esa fortuna, que no es mía, yo siempre lo digo, esos ojos, me digo, no es mérito mío.
Pues, qué sé yo, algún antepasado. De algún
lado, claro, ¿no? Que no es mérito de uno, el claro. Envoltorio.
No, ya lo sé. Aparte, es cierto, lo que importante es la esencia, es lo interno. Lo esencial es invisible a los ojos, dijo uno, ¿no?
Sí.
El principito. Bueno, vamos a una pausa y rapidito volvemos con más tiempo de Reiki, dale.